El pasado 15 de octubre, el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta decretó el archivo provisional del caso del Tarajal, que imputaba a 16 guardias civiles por delitos de lesiones y homicidio imprudente al fallecer pues otros tantos inmigrantes
en la playa, como ya sabéis que hemos comentado aquí en otras ocasiones. Para recordar qué pasó en Tarajal y para analizar los últimos acontecimientos, hemos invitado al candelero de hoy a Patuca Fernández, miembro de Coordinadora de Barrios, abogada y que ha seguido todo este proceso pues de una manera muy, muy cercana. Muy buenos días, Patuca.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, me gustaría que recordásemos un poco brevemente qué es lo que pasó en Tarajal.
Bueno, pues en Tarajal lo que ocurrió es que el día 6 de febrero del 2014 un grupo de personas que vivían en Marruecos, eran prácticamente todos subsaharianos, muchos cameruneses, intentaron entrar en España por la playa del Tarajal. Las playas marroquíes y españolas del Tarajal son efectivamente la misma playa, pero por esa ilógica absurda que suponen las fronteras, pues hay un espigón artificial que las separa. Estas personas se metieron en la playa, en el agua, y trataron de bordear el espigón. Estamos hablando de un espigón que se adentra en el mar apenas unos 3 metros. Digamos que es una zona de nado segura. Los guardias civiles que custodiaban la frontera, en su misión de custodiar la frontera, pues trataron de impedir el acceso de estas personas a territorio nacional, y lo hicieron con una serie de materiales que hasta ahora nunca se habían utilizado en el agua, como es el uso de pelotas de goma, salvas de fogueo. Utilizaron gases, todavía no se sabe si lacrimógenos o fumígenos, y se creó en este sentido una lógica de la guerra, donde un grupo de personas desarmadas trataban de acceder a territorio nacional por el agua, estaban nadando, y un grupo de aproximadamente 50 guardias civiles hacían uso de estos medios antidisturbios. 23 personas consiguieron llegar a territorio nacional y fueron ilegalmente devueltas por la valla, algunas de ellas heridas, con heridas graves. Sabemos que al menos 14 personas murieron, alguna probablemente esté desaparecida, pero están documentadas 14 muertes. Y eso fue lo que ocurrió, que una ilógica absurda, que son las fronteras, junto con una ilógica absurda, que es la guerra, ¿no? Y eso dio como resultado 14 jóvenes muertos.
¿Y desde entonces qué proceso judicial ha seguido este asunto?
Bueno, cuando nosotros tuvimos conocimiento de estos hechos, inicialmente parecía que se trataba de una tragedia, ¿no? Los medios de comunicación nos hablaban de 4 muertos en la playa, algunas personas mueren, pero esto pocas horas después de haber ocurrido los hechos, pero enseguida empezaron a llegarnos testimonios de que se trataba de otra cosa, de que se había empleado fuerza desproporcionada por parte de la Guardia Civil y que esto, según nos relataban estas personas, había tenido una consecuencia directa en las muertes. Por eso mismo, un grupo grande de asociaciones, colectivos y entidades de todo el Estado español, 4 días después pusimos una denuncia ante la Fiscalía. Se inició un procedimiento judicial, también por el hecho de que aparecieron 5 cadáveres en las costas españolas en los días sucesivos. Esto es una de las cosas más, o uno de los aspectos más dramáticos de esta historia, y es el hecho de que hubiera 5 muertos hundidos a menos de 1,5 metros de profundidad y nadie acudiera a rescatarlos. Estos cadáveres fueron apareciendo en las costas españolas, se inició el procedimiento judicial y nos personamos como acusación popular por parte de Coordinadora de Barrios y también de otras entidades del Estado, igualmente lo hicieron en esa búsqueda de la justicia, ¿no? Ha sido difícil porque todas las pruebas que hemos ido solicitando nos las han ido denegando sistemáticamente. Por lo tanto, esto nos ha llevado, bueno, pues al hecho de tener que recurrir. A nadie se le escapa que las pruebas, cuanto más tiempo se dilaten en el tiempo, más ineficaces son.
Claro.
Y ha sido difícil el camino del procedimiento judicial, porque no había una voluntad real de esclarecer realmente los hechos.
Y con todo esto llegamos al 15 de octubre, que se decide el archivo provisional del caso. ¿Qué se aduce para archivarlo? ¿Qué es lo que dice el juzgado de instrucción?
Bueno, pues el juzgado de instrucción, que ha sido muy remiso a la hora de actuar, que solo lo ha hecho porque la audiencia provincial le ordenaba que practicara pruebas, ¿no? el día 16 de octubre, el 15 de octubre sí dictó ese auto donde decía, no, por un lado sobreseía o archivaba de modo libre las devoluciones ilegales porque decía que no había ningún delito de prevaricación en esas devoluciones ilegales, porque así ya lo había dictado la Audiencia Provincial de Málaga en el caso de las devoluciones ilegales de Melilla, y decía, bueno, yo no me voy a volver a pronunciar sobre esto, ya se ha dicho que esto no es prevaricación. Y asimismo se decía que no se podía probar que las personas murieran el día 6 de febrero, porque como los cadáveres aparecieron mucho tiempo después en un gran estado de putrefacción, los forenses no pueden determinar un día exacto de la muerte científicamente y de modo inequívoco. Pero también es cierto, para no confundir a la gente, que los forenses alegan que de un modo científico no se puede concluir que las personas murieran el día 6 de febrero entre las 7 y media y las 8 de la mañana, pero que desde un punto de vista científico pericial, esto es, aplicando la lógica de la experiencia, la máxima de la experiencia y todos los criterios científico-técnicos, sí que pueden llegar a esa conclusión. El juzgado, digamos, hace una interpretación absolutamente restrictiva, parcial e inveraz de lo que dicen los médicos forenses y dice, bueno, yo no sé si estas personas murieron el día 6 de febrero. Como muchos de los cadáveres aparecieron en la costa marroquí, también nos dicen que, puesto que no han llegado las autopsias de Marruecos, pues que no podemos saber si efectivamente estas personas murieron también o tuvieron lesiones, ¿no?
Yeah.
Otro de los aspectos que también impiden llegar a una conclusión o avanzar en el procedimiento a juicio de su señoría es que no existen pruebas directas de lesiones capaces de causar la muerte. Pero omite también la jueza en su razonamiento el hecho de que las autopsias están mal hechas. O sea, cuando tenemos testimonios de que nos dicen que la mayor parte de las personas se ahogaron como consecuencia de los gases que se lanzaron, de esos gases lacrimógenos fumígenos, y tenemos un médico forense del juzgado que nos dice que esos gases lacrimógenos realmente causaron en el agua, aunque un gas fumígeno no es inocuo, quiero decir, lo lanzas y no causa daño, pero en el agua tiene un efecto contraproducente y es que genera cloro y por lo tanto asfixia, ¿no? Pero no se hicieron pruebas para detectar la presencia de gases en los pulmones.
Ya.
Aunque hay un protocolo médico forense que dice que hay que hacer esa serie de pruebas, en este caso no se hicieron, ¿no? Quiero decir que la jueza va haciendo una interpretación absolutamente parcial de lo que allí aconteció. Otra de las cosas que justifica la jueza, ¿no?, para archivar, es que dice que, bueno, pues que las personas pudieron morir por un apelotonamiento que se produjo en las aguas marroquíes, ¿no? Al entrar muchas personas en el agua. Esa es la versión exculpatoria que dan los guardias civiles. Pero es una versión exculpatoria y en las fotografías se ve como eso no es así. Las personas entran en el agua, efectivamente, bueno, pues un grupo grande, pero una vez que llegan al agua, efectivamente se van dispersando. Y en todo caso, si se produjo un apelotonamiento en aguas marroquíes, digo, admitiendo efectos dialécticos que eso se produjera, que nos hubiera parecido si en el Madrid Arena, donde se produjo un apelotonamiento que costó la vida a gente, en vez de acudir a rescatar a las personas, hubiéramos acudido y nos hubiéramos puesto a pegar disparos, pelotas de goma y lazos fumígenos para sacar a la gente del Madrid Arena. ¿No? Pues, bueno, pues esa es la lógica o la ilógica de todo este procedimiento.
¿Y qué diligencias quedarían por hacer? Porque sé que hay, imagino, más cosas que no se han dejado hacer y que tendríais que, imagino, solicitar.
Bueno, pues nosotros querríamos que declararan los guardias civiles que llevaban las cámaras térmicas. Nosotros querríamos también que las cámaras térmicas son unas cámaras denominadas búhos, que durante todo el procedimiento se ha escondido su existencia. Y en el último momento nos han dicho, bueno, que sí, que es verdad que existen, ¿no? Pero que no grabaron nada. Pero eso nos lo dice el mismo, en un informe el mismo capitán de la Guardia Civil que está imputado. Queremos que realmente vengan los operarios y nos digan si efectivamente eso es así o no. También queremos que se practiquen una serie de pruebas en el lugar de los hechos, una exploración de los hechos, porque otras cosas que nos dicen es que no se puede disparar a aguas marroquíes. pero queremos asegurarnos de que realmente eso sea así, porque la experiencia nos dice que, porque lo hemos visto también en otros hechos, es que el paso del espigón, por la punta del espigón, permite acceder hacia el lado marroquí y efectuar disparos, pero porque eso se ve en las imágenes, ¿no? Eso exigiría una inspección ocular. También, lógicamente, queremos que lleguen las autopsias de los cuerpos que están en Marruecos, que todavía no han llegado. Queremos que se busquen los testigos, que no se ha buscado ni un solo testigo. Entonces, quedan muchas cosas, muchas diligencias de prueba todavía por practicar, y en todo caso entendemos que de lo que ya se ha practicado existen indicios racionales de criminalidad, o sea, con lo que tenemos se puede fundamentar una sentencia condenatoria.
Entonces, el propio
debe ser llevado a juicio.
El propio capitán de la Guardia Civil, creo que cuando declaró, comentó que algo así como que habían utilizado desproporcionadamente materiales que no deberían, ¿no? ¿Incluso él mismo lo aceptaba o estoy equivocado?
No, son varios los guardias civiles que en sus declaraciones señalan que si hubieran conocido el efecto de los, lo que, digamos que si ellos hubieran sabido que después iban a producir muertes, probablemente hubieran utilizado otros medios. Pero también es cierto que luego afirman que si no hubieran disparado pelotas de goma, o sea, es una versión absolutamente contradictoria. El médico forense también señaló que no se debían haber utilizado estos medios antidisturbios, que hay muchos testimonios. Y, de hecho, estos medios antidisturbios después del 6 de febrero dejaron de utilizarse no solo en el agua, sino también en tierra, porque en la valla era frecuente que cuando había un salto en la valla se les disparara con pelotas de goma para hacerles bajar. Eso ya no se utiliza, se utiliza otro medio antidisturbio, como es efectivamente las defensas de goma, y de hecho hemos visto palizas en la valla de Melilla, pero no se utilizan las defensas de, perdón, los, el otro material antidisturbio, ¿no? Por lo tanto, sí que existe una relación causa-efecto, nosotros creemos.
Sí, además sí que comentaba, recuerdo, pues alguno de los guardias civiles que, bueno, con esperar en la playa que hubieran hubieran llegado y los hubieran detenido habría sido suficiente.
Claro, lo lógico es que si tú tienes, claro, una de las lógicas que utiliza también el acto es decir, bueno, pues que estas personas no sabían nadar y llevaban mucha ropa, por lo tanto, lógicamente la ropa al mojarse pesa y tal, y esto contribuyó a la muerte. Y donde estaba Salvamento Marítimo y Cruz Roja.
Por ejemplo,
si usted está viendo que hay un grupo de 50 personas que están, y es que es curioso, pero en este procedimiento las únicas personas que efectuaron la barra de salvamento fueron los marroquíes. Entonces, España no desplegó ningún material apto para el salvamento. Entonces, hombre, si usted tiene gente en el agua, en condiciones que además por su experiencia sabe que, porque eso sí se dice, todos dicen que es que no saben nadar ninguno. Bueno, pues mire, eso no es verdad. Yo llevo muchos años conviviendo con jóvenes subsaharianos y la mayor parte de ellos saben nadar. Hay algunos que no, pero la mayor parte de ellos saben nadar. Entonces, hombre, tampoco podemos hacer aseveraciones. Pero si usted lo considera, llamé a Salvamento Marítimo y llamé a Cruz Roja Española, que tiene un servicio efectivamente de rescate para personas migrantes. ¿Por qué no se hizo ese día?
Claro, porque hay una denegación de auxilio ahí, ¿no? Claro.
Hombre, nosotros entendemos que es evidente. Que claro. No es concebible en Estado de Derecho que se despliegue una operación de impermeabilización de la frontera o de cualquier otra naturaleza, que si me da igual que sea impermeabilización de la frontera, que de custodia del Palacio Nacional, que de tráfico.
Sí.
Y mueran 14 personas y no se haga absolutamente nada más que mirar y disparar. Es inconcebible.
Claro. Patuca, ¿qué pasos judiciales quedan ahora por dar? ¿Recurso o cómo...?
Bueno, ahora mismo el procedimiento está recurrido. Estamos esperando a que el juzgado conteste a nuestro recurso. En caso de que confirme el archivo de los autos, entonces recurriríamos a la audiencia provincial. Hay una parte que a nosotros nos parece importante y fundamental en este procedimiento, y que es, digamos, si algún sentido tiene que nosotros estemos en el procedimiento, o el sentido principal, es efectivamente reivindicar la memoria de las víctimas. Y nosotros no cejaremos en nuestro empeño de conseguir, entre otras cosas, que se identifique a los 4 cadáveres que permanecen enterrados en Ceuta, que no sabemos su nombre y sus apellidos, ¿no? Que sus familias anhelan saber dónde están.
Claro.
Y por eso continuaremos con este procedimiento hasta el final. Si es necesario llegar a tribunales internacionales, continuaremos.
¿Sabéis algo de los supervivientes de Tarajal, de los que consiguieron llegar? ¿Alguno está en la península o tenéis alguna información de eso?
Los supervivientes del Tarajal son personas que quedaron gravemente traumatizados por la tragedia. Tenemos algunos de ellos permanecen todavía en Marruecos. Es difícil hablar de Tarajal con las personas que lo sufrieron más directamente.
Sí, imagino.
Porque fue una situación dantesca, la mayor parte de ellos tienen mucho miedo, piensan que hablar con el gobierno, comparecer en un procedimiento judicial podría poner en peligro sus vidas, porque entienden que es una lógica de atacar al gobierno español, ¿no? Dicen,
sí,
claro, nosotros estamos poniendo en solfa la política de control, sí, migratorio del gobierno español, y tienen mucho, mucho miedo, además de un grave trauma. Y en concreto, tengo ahora mismo en la cabeza a un joven que perdió la visión de un ojo, ¿no? Prácticamente, pues hay mucho dolor, mucho dolor asociado al Tarajal. Tenemos contacto con otras personas que iban en el grupo de gente que digamos llegó a acceder o que bajaba ese día, pero que cuando vieron el despliegue policial se retrayeron y por lo tanto no vieron lo que realmente aconteció y no serían testigos hábiles. Pero bueno, pues el tema de los supervivientes son esas otras víctimas de las que no se habla, ¿no? De esos lesionados que llegaron al monte de Marruecos y no fueron atendidos por nadie, hasta que no se realizaron las brigadas de salud de la ONG Caminando Fronteras. Bueno, pues la historia de los supervivientes es la historia de un dolor nunca contado.
Ya, sí, claro. Además, nos estamos centrando hoy aquí en un caso en particular tremendamente doloroso, pero claro, la situación de los migrantes es terrible, teniendo en cuenta que hay muchísimos más esperando en los montes de Marruecos para pasar y se suceden situaciones como esta. Aparte de lo que comentabas de las pelotas de goma y tal, ¿ha cambiado algo la práctica policial en frontera en Ceuta y Melilla, aparte del tema de material antidisturbios, o sigue todo?
Seguimos teniendo la misma política que se instauró con el gobierno de Zapatero el año 2005, de devoluciones sumarias en la valla, que impiden el ejercicio del derecho al asilo, que impiden individualizar las condiciones, que somete a las personas a personas, digamos, vulnerables a un maltrato constante, que consiente que España devuelva o entregue a las autoridades a personas vulnerables a las autoridades marroquíes, a pesar de que tenemos probados, digamos, informes que nos hablan de que estas personas luego son maltratadas por las fuerzas de seguridad marroquíes. Entonces, no ha cambiado mucho. De hecho, vemos una tónica cada vez más, digamos, más grave, que es el tema de las devoluciones en caliente en el agua. Estamos viendo que cuando hay pateras en el agua que tratan de acceder a territorio nacional, antes acudía Salvamento Marítimo, ¿no? Y Salvamento Marítimo tenía la potestad para rescatar a estas personas, embarcarlas en un buque, en el buque de Salvamento Marítimo, un buque de país español, y a partir de ahí proceder a su rescate y trasladarlo a un lugar seguro. Ese lugar seguro podría ser la costa española más cercana, pero también habilita las leyes del mar a que sea la costa marroquí más cercana, que se trata de salvar a unas personas que es evidente que están en peligro porque las pateras son embarcaciones muy, muy vulnerables. Y ahora lo que estamos viendo es que se ha cambiado otra vez la óptica, y cuando se ve una patera no se le trata como una persona en peligro, sino como una persona peligrosa porque viene, o como un grupo de personas peligrosas porque vienen a acceder irregularmente. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se custodia esa patera y se espera a que venga la gendarmería marroquí. Este tiempo de detención, ¿no?, de esa patera en el agua está originando muchas muertes. Estoy acordándome de el 21 de diciembre del año pasado, en una patera que estaba frente a las costas de Tánger, se demoró mucho su rescate. Cuando llegó la salvamar, allí estaban esperando a que viniera la Marina Real marroquí, la patera se hundió y hubo muchísimas mujeres y muchísimos niños muertos. Hace solo 2 semanas otra patera que salió de las costas de Al Aaiún en Marruecos fue localizada por Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo permaneció 33 minutos frente a la patera esperando que viniera la Marina marroquí. No procedieron al rescate hasta 33 minutos después y un golpe de mar hizo volcar la patera y murieron otras 20 personas, ¿no? Entonces nos preocupa que ahora mismo se priorice la labor de control de fronteras sobre el salvamento de la vida en el mar.
Dice el gobierno que con todo este proceso, en unas declaraciones recientes, no tengo aquí apuntado de quién, que quien quiera solicitar refugio que se dirija a los puestos destinados para ello a lo largo de la frontera. Y lo que vemos es que esto no es posible, claro.
Claro, es una... nos toman el pelo.
Sí, totalmente.
Nos toman el pelo porque el gobierno sabe que está pagando al gobierno marroquí porque no deje pasar más de un cupo de 20 o 30 personas, que han de ser en todo caso personas de nacionalidad siria, porque ningún africano consigue llegar a la frontera. Quiero decir, porque Marruecos no lo deja, entonces eso no es verdad, que no se puede salir de Marruecos si Marruecos no te deja. Y sabemos que estamos pagando a la gendarmería marroquí, por lo tanto, esa posibilidad es lo que en derecho se llama una posibilidad ilusoria, una posibilidad que no existe. Y eso lo sabe el gobierno español. Entonces, lo que pasa es que llevamos, y el gobierno lleva haciéndose trampas al solitario con la política de control de fronteras mucho tiempo, y eso está costando muchas vidas. Pero no solo está costando muchas vidas, sino que esto supone un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho. Entonces, tenemos que tener claro que todos estos recortes en derechos y libertades de las personas migrantes se traducen también en recortes de derechos y libertades de la sociedad española, que es la que más pierde ante esta situación, porque se traiciona a sí mismo. Que es decir, somos una Europa fundada en los valores de los derechos humanos, ¿no? Los seres humanos, dotados como están de razón y conciencia, tienen el deber de protegerse, de tratarse fraternalmente los unos con los otros. Esto nos lo dice el artículo 1 de la Convención de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Cada vez que bajamos a una persona a la valla y las entregamos a las autoridades marroquíes, estamos traicionándonos a nosotros mismos. Esta es la realidad.
Claro, sí, no. Ya, es que no se puede decir la verdad más claro de lo que tú lo haces. Lo único que puedo hacer es glosar lo que acabas de decir y poner el micro para que el altavoz, para que la gente lo escuche alto y claro. Parece como que hubiera también inmigrantes de primera y de segunda, con esto ahora, con esta presión también mediática con el tema de Siria, ¿no? Lo que has contado, que solo pueden pasar los que acrediten que son sirios, el resto no. También estamos haciendo una doble vara de medir, claro.
Bueno, yo creo que España ha sido absolutamente cicatera con la política de refugiados en los últimos 5 años. Este gobierno ha conseguido cargarse el sistema de asilo, el sistema de protección, porque el sistema de asilo se basa fundamentalmente en seguridad jurídica. Llego, puedo pedir asilo, usted me protege, y ahora mismo esto no ocurre porque muchas personas se quedan sus vidas prendadas en la frontera, ¿no? Pero también un sistema de protección personal. Llego, pido asilo, usted me concede mi tarjeta solicitante de asilo y yo me quedo tranquilo porque usted no me va a devolver a mi país donde me persiguen, pero es que además tengo un lugar donde estar y donde construir un adecuado proyecto de futuro. Pero eso ahora mismo tampoco existe, porque aunque las grandes ONGs nos digan que es que cualquier persona que llega a España tiene 18 meses de acogida, incluso 24 meses, la experiencia nos dice que ahora mismo una persona solicitante de asilo en 9 meses tiene que ser autónoma y estar buscándose la vida. Tenemos un montón de familias refugiadas desahuciadas, en situación de calle, sin hogarismo. Es decir, han conseguido cargarse el sistema de protección por completo. Pero no solo eso, sino que además, como tú muy bien has señalado, hemos establecido una categoría que es ilusoria, que es la diferenciación entre migrantes y refugiados.
Ya.
Es decir, los refugiados son una categoría jurídica distinta, en eso estamos de acuerdo. Pero no son, pero personalmente es el mismo drama. Un refugiado que huye de la guerra de Siria huye porque su vida está en peligro. Un mauritano que huye del Sahel huye porque su vida está en peligro. 30.000 niños y niñas van a morir en Mauritania de aquí a final de año. 30.000 niños. Ya lo sabemos. Un país que tiene solo 3 millones de personas y unas riquezas minerales y de pesca ímprobas. No se trata de un país pobre, todo lo contrario, es un país rico y de solo 3 millones y medio de personas, ¿no? Y entonces, si una madre mauritana se montara en una patera para llegar a las costas de Canarias o a las costas de Tarifa, sería también una refugiada, porque estaría huyendo de la muerte segura de su hijo, de la misma manera que una madre siria, pero no la consideraríamos una refugiada. a pesar de que son la misma lógica de la guerra, que son unas relaciones económicas injustas, es la misma lógica que han generado las grandes hambrunas, ¿no? Los refugiados del cambio climático. Pero no lo consideramos. ¿Por qué? La Convención de Ginebra de los Refugiados se hizo en 1951. Era una Europa traumatizada por la guerra, ¿no? Tenías esa imagen en la retina de esas personas de los campos de concentración, famélicas, con sus uniformes de rayas, ¿no? Si en ese momento, en vez de tener en la retina esa imagen que nos torturaba o que traumatizaba a una guerra, a una Europa posguerra, hubiéramos tenido la de 4, 5, 6, 7, 8, 10 niños etíopes, famélicos y muertos de hambre, entonces a lo mejor hubiéramos incluido el hambre dentro de los motivos de persecución para conceder el asilo, pero no lo hicimos. Y esa es la única diferencia entre los refugiados y los migrantes. Entonces, estamos de acuerdo, y yo como abogada tengo que decirlo, que son dos realidades jurídicas distintas, pero son dos realidades humanas distintas. Entonces, ante eso solo podemos reaccionar de la misma manera, humanamente.
Claro. Sí, cuando aceptemos que guerra y dinero van unidos, si pudiéramos hacer eso, nos daríamos cuenta de todo lo que dices. Patuca, es un gusto hablar contigo y analizar todo esto con tranquilidad y sosiego, que pues siempre las noticias van muy deprisa y parece que no acabamos de profundizar en los temas. Es un gusto tenerte aquí, hablar contigo y, bueno, te emplazamos a más adelante, bueno, seguir el proceso del recurso y ver cómo va todo.
Fenomenal, para mí siempre es una alegría participar en El Candelero, así que nos vemos en la próxima.
Muy bien, gracias a ti.